Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Y me gustaba el cortecito de pelo que tenía, ¿se acuerdan? De Ray Conniff.
Daba muy caficio.
Fue un programa re antolinesco, porque no solo porque estuvo Antolín, sino porque íbamos a pasar Brasil de Cazuza. Te explico a vos, Carlito. Íbamos a pasar Brasil de Cazuza y estaba esta versión de Ray Conniff. Mientras yo, sí, mientras despedíamos a Antolín, que además está grabando todo un documental, entro acá y escucho la voz. Todos estos acá, tranquilísimos, ¿no? Escucho Ray Conniff y digo, esto es joda, digo yo, ¿no?
Cazuza revisitado.
Era un tema de Cazuza, digo yo. Esto era como, digo, no, me están haciendo una broma a mí.
No se imagina qué emoción me provocó.
Yo lo imagino. Y estuve a punto incluso de, en realidad, de dejar la música y decir, CW324, El Espectador, retoma aquí su transmisión. Porque viste que era música también que ponían antes, sí, cuando se rompía la radio, ¿no? claro, ¿no? Digo, era esa música cuando salía del aire la radio.
Y más acá en el tiempo, la mal llamada o bien llamada música funcional, o sea, música de supermercado.
Por supuesto.
No, no sea malo. A mí, me provocó tanto de nostalgia que me dieron ganas de ir a buscar mi piano.
Claro, porque usted se acordó de que de esto lo habíamos utilizado ya. Ahí me
pero, por favor, yo creo que usted decía, ¿cuánto hace que no escucho? Yo creo que sí, que hace muchos años, pero creo que la última vez que usted lo escuchó, yo lo toqué en el piano en Plan B.
Exacto, así fue. Y esos son más o menos los años que tiene que no lo escuchaba. Con eso le digo todo. Bueno, ¿cómo anda?
Qué gusto saludarlo. ¿Cómo
bueno,
te va?
Lo mismo. Bien, bárbaro, realmente nos va fenómeno. Realmente, bueno, ahora realmente se mejoró mucho. Pablito, que estaba un poco embromado, vino con las nanas, pero ahora se está mejorando. Con claro. Remedios mediante que nos dieron aquí los compañeros de la radio, en fin, la verdad que pasando bien. ¿Cómo pasó el fin de semana?
En la cama, engripado.
Sí, reenganchó, bueno, hizo un reenganche.
Es lo que pasa, ¿vio? Va y viene, es así, hay que llevarla como se puede, no hay grandes contradicciones. Es una gripe complicada esta, ¿viste?
Mucha gente está así
y dura mucho tiempo, pero bueno.
Cuidarse, por favor, y sobre todo las recaídas, que es lo peor, ¿eh?
Sí, claro.
Parezco un veterano, bien. Pero es verdad, es lo que se dice habitualmente, sí. Y es así, ¿no?
A uno lo agarra y lo desnuda.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, hoy le voy a hablar de los números de la antigua, que lo escuché preocupado de la mañana, sí. Porque hay tantas versiones.
Claro.
Unos que dejaron una fortuna, otros que no dejaron nada.
Claro.
Está muy raro todo, ¿no? A ver, yo creo que todo el mundo está contando su propia versión de la historia. Y claro. Tiene sentidos, obviamente. Ahora le voy a explicar más concretamente. Pero primero quiero contarles que se presentaron 7 bancos, o sea, 6 bancos formando un consorcio, y el Banco República, por su lado, a una licitación que convocó la Intendencia para solicitar un préstamo de 50 millones de dólares que ya había sido aprobado por la Junta Departamental, ¿no? Este es un procedimiento que se viene haciendo desde el año 2005, cuando efectivamente se fue Antía y ahí sí no había un mango en la caja. No solamente no había un mango, ni había dinero a cobrar, ni había nada. Eso ocurrió en el 2005. Ahora, la situación parece ser un poco diferente. Y le explico. Según versiones del propio director de Hacienda, a la Intendencia para llegar a fin de año le faltan 106 millones de dólares. Esos 106 millones de dólares componen todo lo que tiene para pagar la Intendencia, que van salarios, BPS, facturas, gasto de funcionamiento, digamos, todo lo que corresponde al funcionamiento de la propia Intendencia, ¿no? El intendente dijo el otro día que le faltaban 91 millones, pero si yo hago números ahora, me parece que se equivocó y me parece que se equivocan todos, ¿no? A ver, si usted tiene 106 millones de dólares para gastar, pero va a tener un préstamo de 50 millones de dólares, tiene 35 millones de dólares a cobrar, porque son 18 millones de ingresos que tiene previsto la Intendencia de aquí a fin de año, de ingresos comunes por pago de diferentes tributos, y además 17 millones de dólares que aporta el gobierno central, ¿no? Son 35 millones de dólares. Más 4 en caja, casi 5 en caja, 4 millones 700 en caja, ¿no? Estamos hablando de 90 millones de dólares, que sería lo que la Intendencia contaría en efectivo, ¿no? O sea que le faltarían 26, no 91. El intendente ha mencionado otras circunstancias que la verdad eran absolutamente desconocidas para nosotros, como juicios aparentemente perdidos, pero no lo sabemos, por 37 millones de dólares, que en realidad es una cifra que nunca se mencionó, no sabemos a qué refiere, pero suponemos que si él la mencionó, en algún momento la hará pública, ¿no? Y por otro lado están, bueno, diferentes señalamientos a propósito de cierto descontrol, que seguramente debe ser así. De todas maneras hay varias cosas que se señalan por ahí. Tenemos la esperanza de que en poco tiempo el intendente muestre la documentación de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los juicios, señaló por ahí que había 300 juicios realizados por funcionarios. No sabemos si son funcionarios que quedaron... a ver, cuando él se fue, ¿te acuerdas de aquella reducción de salarios que hizo? Uh-huh. Durante su gobierno? Bueno, después todos los funcionarios le hicieron juicio a la intendencia. Casi todos le ganaron y hubo que pagarles esa diferencia de casi 4 años, ¿no?, de salario. No sabemos si esos 300 son un saldo que quedan de eso o son juicios nuevos, no lo sabemos. No teníamos idea de esa circunstancia. Y después está el tema de los gastos en publicidad, que yo creo que va a ser muy interesante. Tengo la firme esperanza de que el intendente Maldonado revele los números que se han gastado en publicidad. Se van a llevar varias sorpresas, todos. Los que quieren que se sepa y los que no quieren que se sepa también. Okay. Yo creo que el propio intendente se va a llevar varias sorpresas. Uh-huh. Y algunos medios de acá de Maldonado también, que no van a estar muy interesados en que se sepa eso, pero bueno, espero que lo haga público pronto, porque si no estamos en el correveidile, ¿no? Sí, claro. Estamos en que yo digo una cosa, otro dice otra, él señala alguna cosa, De los Santos le contesta con otras cartas, y entonces estamos en esta historia. Lo que ha ocurrido en los últimos días es que se produjeron 71 nuevos nombramientos de funcionarios, ¿no? Funcionarios de jerarquía de la intendencia, de los cuales 3 son del Frente Amplio para la ciudad de San Carlos. Ahí ganó la alcaldía y le había reclamado, Darío Pérez le había reclamado 3 cargos, y bueno, son 3 miembros de su sector. Es curioso porque uno de los nombrados fue hasta hace poco tiempo su director de obras de la intendencia, ¿no? Y es una de las secciones más cuestionadas por Antía. O sea, la misma persona que en el fondo era el responsable y él cuestiona por sancionar, ahora lo nombra para otro cargo porque lo pidió Darío Pérez. Es decir, él nombró los nombres que le dio Darío Pérez. Eso es exactamente la situación. Y también hay un dato curioso que me ha llamado mucho la atención, porque cotejando estos datos, no he visto que nadie hiciera especial hincapié en esto, es decir, digamos, para igual cargo que venía funcionando en el periodo anterior, igual cargo, la misma responsabilidad, Antía les dio un grado más, que son, no es poca cosa, porque por ejemplo, en una dependencia, son varios los casos, donde se desempeñaba un director grado 10C que cobraba 50.000 pesos, Antía nombró otra persona nueva con un grado 11C, que son 80.000 pesos, ¿no? 80.600 pesos. O sea, es una diferencia sustancial también. También han ingresado unos 30 nuevos funcionarios del Partido Colorado, cargos de jerarquía, ¿no? Que esto tiene diferentes interpretaciones. En realidad algunos dicen que son los pagos por la concertación, y hay otros que están enojados. Por ejemplo, el edil vallista Marcos Correa, ese edil fue edil electo, acaba de publicar esta mañana en su sitio de Facebook una croniquita, ¿no?, que dice: si Maldonado transita por estos caminos de inestabilidad económica y financiera, pregunto si no se debería arrancar por un recorte y ahorro en el gasto público de remuneraciones personales. Se deberían repensar todos los ingresos, sobre todo los de otros partidos políticos que no influyeron en nada y ahora pasan a cobrar encargos de confianza con escalafones altos. El ahorro en este momento sería fundamental. La repartija podría esperar 1 año o 2, sobre todo para quienes no tienen obligación de participar en una gestión que no les corresponde, donde así como asumen derechos, asumen culpas y obligaciones. Sería sensato que el líder de este sector impida o suspenda todas sus incorporaciones. Bordaberry será a la larga responsable de permitir aumento de gastos en Maldonado, una situación compleja. Debería hablar la dignidad, pero eso anda medio callado por estos lares. Dice un edil vallista, ¿no?
Sí.
Marcos Correa, reitero, ese edil fue edil electo por el vallismo. Es uno de los 12 ediles que tiene el Partido Colorado, pero luego corresponde al vallismo. Claro. Y se refiere a que estos nuevos ingresos corresponden todos al sector de Vamos Uruguay. Ahora, ¿cuál podría ser la interpretación política de todo esto? Creo que yo en algún momento se lo señalé más o menos así, ¿no? Antía está haciendo, desde el punto de vista político, un laburo impecable, la tiene fácil, digamos. Está demoliendo al Frente Amplio, lo está demoliendo, porque el Frente Amplio no sabe cómo reaccionar a todo esto, está tirando manotazos aquí y allá, pero en realidad, como hay una gran confusión de números, y en realidad asistimos a esta cuestión en todos lados, la gente cree lo que quiere creer. O sea, uno puede hablar de millones de dólares, de centenares de millones de dólares, de 400 millones de dólares, y la gente cree que es exactamente es así como lo dijo un fulano, un mengano, un perengano, sin tener elementos. Y eso es lo que está circulando en Maldonado, es decir, ahora está circulando como que básicamente lo que ocurrió es que de los Santos se robó toda esta plata que falta. La síntesis podría ser esa. Y en realidad lo que está haciendo el Frente Amplio, que no actúa todo en conjunto, sino que ahí tiene, cada uno opera para su lado, es no saber cómo responder a esto. Y en realidad hay mucha gente que dice, bueno, Antía recién empieza, déjenlo gobernar, déjenlo que empiece, a ver qué pasa con esta historia, porque, bueno, fueron los resultados electorales. En realidad, Antía está demoliendo al Frente Amplio y también demoliendo a De los Santos. Fue capaz de construir una buena relación con Darío Pérez y enfrentar directamente a De los Santos, con el que no tiene ninguna relación. Claro. Absolutamente, están cortadas absolutamente todas las relaciones, todos los puentes allí, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se procesa esto a futuro, porque seguramente esto va a tener repercusiones importantes, digamos. Pero quiero decir, de acuerdo a los números que se han dado esta mañana por el propio Luis Eduardo Pereira, que es el director de Hacienda de la Intendencia, si yo saco lo que él mismo dice que tienen para cobrar, no le faltan 90 millones de dólares, le faltan 26. Que en realidad esos 26 incluso muchos de ellos serían a pagar, porque ahí creo que están poniendo en un todo lo que se debe del centro de convenciones, que es un tema bastante más largo, o de una ruta perimetral que se empecinaron en construir acá, que se puede detener y seguir construyendo, como ha ocurrido en este periodo también. Se pensó en el primer periodo de Los Santos y se ha ido deteniendo de acuerdo a la disponibilidad de dinero, ¿no? No sé si todo eso está incluido en esto. En mi opinión, con estos números que son públicos, digamos, que los ha proporcionado el propio actual intendente de Maldonado, la situación no es tan grave como se quiere plantear, pero igual es complicada. En materia de otros señalamientos, como descontroles, como cobros inadecuados, dice que encontraron funcionarios que cobraban más de 100 mil pesos de horas extras, o que había una persona que cumplía tres tareas en la intendencia, cosa que no se podría. Bueno, vamos a esperar los nombres, vamos a esperar los datos para poder hablar, pero la verdad tampoco me extrañaría, lo digo con franqueza, ¿no? El otro tema al que me quiero abocar brevemente es el tema de ANCAP.
Sí.
Y esta solicitud que va a hacer el Partido Nacional esta semana de una investigadora, ¿no? A ver, la ley 16.698 es la que establece la naturaleza jurídica y la clasificación de las investigadoras, de las comisiones parlamentarias todas, ¿no? Hay varios tipos de comisiones parlamentarias. En este caso, de las comisiones investigadoras a las que refiere el artículo 6, que dice que las comisiones de investigación asesoran al órgano a que pertenece tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo. Pero su designación solo procede cuando en las situaciones o asuntos de investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Este es el primer dato. Tenemos que esperar la presentación del Partido Nacional, que es el que tiene que fundamentar las irregularidades e ilicitudes que pretende investigar, ¿no? Digo, porque hay que hacerlo así, ese es el procedimiento. No se puede decir, vamos a investigar en general porque nos parece que hay algo raro, porque pasó esto, porque se perdió el patrimonio por tal historia. Hay que señalar claramente cuáles son las irregularidades o ilicitudes que pretende investigar. O sea, que habrá que esperar cuál es la presentación que van a hacer, que seguramente será esta semana. Por otro lado, me llama la atención, es obvio, ¿no? Pero la postura del sector del vicepresidente Raúl Sendic. Y digo, me llama la atención porque la última investigadora importante que hubo en ANCAP se formó en marzo del 2002 y fue aquella que se creó para investigar los negocios de ANCAP con Sol Petroleum en Argentina.
Claro.
Que era el gobierno, se hizo durante la presidencia de Jorge Valle con la presidencia de Eduardo H. en el directorio de ANCAP, ¿no?
Sí, sí.
Allí había una historia previa que me parece que es interesante tener en cuenta, que era las denuncias penales que había sobre alguna de las empresas contratadas que eran las lobistas, digamos, eran las que actuaban en el medio, ¿no? Los que debían informar sobre la pertinencia del negocio. Estaban todos buscados por el FBI, denunciados en todos lados, y esos eran los que asesoraban a Uruguay. Claro. Ahí ya había un delito, claro. O sea, había un delito previo.
Sí, sí.
Pero bueno, también estaba el desastre que había sido esta compra en la República Argentina, tal desastre que antes de que se constituyera la investigadora, el 20 de diciembre del año 2000, dos años antes, el presidente Jorge Valle destituyó a Eduardo H. y lo suplantó por Jorge Sanguinetti, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no es poca cosa.
No.
Esta investigadora dio motivo hasta un libro que se llama Desastre Nacional, los negocios de Ancamer Argentina, un libro que hicieron los senadores entonces, Eleuterio Fernández Huidobro y Enrique Rubio, ¿no?
Uh-huh.
Que revela al detalle todo lo que se investigó allí, la información que se obtuvo allí. Esto fue la justicia. ¿Y cómo terminó en la justicia? Pues bien, no se pudo continuar, yo se lo relaté también, lo hablé con la doctora Mirta Guianzi, que era la fiscal a cargo del caso, y en realidad el Poder Judicial no tenía entonces recursos para todas las pericias que debía ordenar a propósito de esta investigación, y eso finalmente quedó en nada y el expediente murió en algún lugar, está por ahí. Nadie sabe qué es lo que pasó porque no se pudo investigar, porque no había recursos para una cuestión tan compleja como esta, donde había que investigar en Uruguay y en la República Argentina, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa hoy? Si efectivamente, como tiene todo el mundo la sensación, nosotros hemos probado algunas irregularidades, ¿no? Uh-huh. Que no sé si ameritan una investigadora o ameritan algo más sencillo, digo, ¿no? Creo que la situación es bastante más compleja que lo que nosotros hemos denunciado. Pero en realidad, si no hay investigadora y si la justicia no tiene dinero para investigar, porque con esto va a ocurrir lo mismo, entonces, ¿cómo los uruguayos saben si hay o no irregularidades, claro, o delitos?
Claro.
O sea, yo quisiera creer que por una vez la bancada del Frente Amplio estará de acuerdo y se podrá investigar todo esto. Bien dicen, yo qué sé, es cierto, ha ocurrido con otras investigadoras que se hace un show mediático y toda la historia, pero bueno, eso forma parte de la actividad democrática y parlamentaria.
Sí, sí.
Es decir, es una de las circunstancias hay allí. Si no hay nada que no se pueda justificar, no veo por qué no se pueda aceptar la creación de una investigadora, por un lado. Si esto va a la justicia, bueno, ojalá tengan los fondos. Creo que en el periodo que estamos, donde hay tantas dificultades, creo que nos vamos a encontrar con otro problema. Lo que quiero decir en definitiva es que, como quiera que sea, aquí no estamos hablando de una empresa privada ni de los intereses privados de algún legislador o de algún senador o de algún sector de político, lo que sea. Estamos hablando de una empresa que es de todos los uruguayos.
Claro.
Y los uruguayos merecen saber lo que pasa allí.
Por supuesto.
Los uruguayos todos, no solamente los integrantes del Partido Nacional o los integrantes del Partido Colorado o lo que sea. Los uruguayos todos merecen saber lo que pasó allí. Si estuvo bien comandada o no estuvo bien comandada, si el oficialismo actuó correctamente y si los representantes de la oposición que estaban allí también cumplieron correctamente su papel de contralor o no.
Claro.
Porque ese es el otro tema. Había dirigentes de la oposición en ANCAP. Entonces, acá la historia es que veamos cómo se procesa esto, a ver si efectivamente podemos saber qué es lo que pasa. Porque si no, todo lo demás serán conjeturas que en realidad no contribuyen a la fortaleza del sistema democrático, que es lo que más nos debe preocupar a todos nosotros, ¿no? A mí no me preocupa si el sector del vicepresidente Raúl Sendic le va bien o le va mal, si al Partido Nacional, al sector que promueve esta historia, le va bien o le va mal. Me preocupa cómo le va a ir a todos los uruguayos y cómo le va a ir a la democracia a partir de lo que sepamos o no sepamos de esto.
Sí, fíjate que hoy también en la primera zona del programa reparábamos, ¿verdad?, finalmente el hecho de archivar la causa, ¿verdad?, que Sendic tenía contra estos empresarios que había demandado por las irregularidades, ¿verdad?, que se dieron en la construcción de esta planta de etanol por parte de ANCAP, que decían los empresarios, y efectivamente hay que entender de que era correcto, porque ellos decían que tenían todos los elementos probatorios, de que finalmente se pagó tres veces más de lo que en principio podía costar, ¿no? Se hablaba de 50, 60 millones, ellos decían que entendían que toda esa planta no podía costar más de 50 o 60 millones de dólares y finalmente costó 147 millones de dólares. Eso motivó que Sendic les hiciera un juicio por difamación e injurias que hoy está archivado.
Correcto. Perfecto. Pero ahí queda habilitada otra historia. A ver. Perdón, porque sí, en realidad estos empresarios tienen un recurso, que es hacer la denuncia penal.
Claro.
Que no la habían hecho antes. Todo lo que hicieron antes fueron declaraciones.
Uh-huh.
Ahora, si la justicia entiende que no hubo difamación con esto, quedan habilitados a la denuncia penal y ahí se promoverá otra investigación, digamos.
Claro.
Y a mí me parece que esas son cosas a las que todos los uruguayos tenemos derecho.
Por supuesto.
No estamos hablando de la eventualidad de alguna prehistoria. Tenemos derecho. Existe esta presunción, bueno, que se investigue.
Pero no solo tenemos
y que
derecho.
Que salve el honor de las personas, de los que denunciantes y de los denunciados también.
Pero además de los hechos puntuales en sí mismo, estamos hablando de que Moody's le rebaja la calificación a ANCAP. Estamos hablando de que ANCAP perdió las dos terceras partes de su patrimonio. Estamos diciendo que ANCAP tiene más de 300 millones de dólares de déficit que ha ido aumentando año a año. Estas cosas suman al déficit de ANCAP, suman a la pérdida de patrimonio, suman a la desconfianza de la gestión. No así al relato oficialista de bajar el perfil de que la paramétrica, el dólar y papá.
Suma una cosa peor, Daniel. ¿Sí? Suma una cosa peor que tenemos. El petróleo en su nivel más bajo de hace muchísimos años hasta acá y seguimos pagando uno de los combustibles más altos de la región.
Sí,
entonces,
sí.
Esas pérdidas o esas inversiones, no sé, alguien lo va a explicar después, la estamos pagando todos, o sea, todos tenemos que saber exactamente qué es lo que pasó allí, qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal. Porque en realidad, el hecho de que incluso ANCAP está previendo ahora un aumento en el precio de los combustibles,
sí.
Si eso se maneja con el sentido de hacer caja, digamos, para cubrir el déficit fiscal,
claro,
no es un dato menor el de saber si ANCAP se manejó bien o se manejó mal durante las últimas gestiones.
Eso obviando algunas de las investigaciones que vos realizaste que ameritaron en principio en el tema de Héctor de Santa Anna y Torterolo una investigación interna que desconocemos hasta ahora el resultado de la misma y que a su vez también fue coincidente, y tenemos que decirlo porque lo señalamos como un hecho extrañamente coincidente con aquella carta de ANCAP que se le pedía a todos los funcionarios que firmaran una confidencialidad a posterior incluso de su pasaje por ANCAP, de por vida, ¿no?
Sí,
de por vida.
Eso es tan
que no sé en qué quedó tampoco el tema, ¿no?
Claro, eso es tan así. No, claro, ahí el sindicato estaba discutiendo, pero en principio está vigente, no ha pasado absolutamente nada.
Está vigente que le han hecho firmar esa carta, decís.
Lo que pasa es que hay gente que la ha firmado y gente que no la ha firmado.
Claro,
no sé cuál es la obligación que tienen los que no la firmaron, pero ahí te obligan de por vida a no revelar información.
Claro.
Y el problema es que lo que ha ocurrido con eso es que efectivamente está muy complicado el acceder a información porque toda la gente tiene miedo con respecto a eso.
Sí, sí.
Porque las sanciones son muy graves.
Claro.
Entonces,
a ver, Carlos, hay dos cosas clarísimas, ¿no? Uno como periodista tiene sus fuentes y probablemente algunas fuentes estén allí adentro. A mí me parece absolutamente sintomático que vos estás develando informaciones que son de irregularidades y que de pronto se le pida a la gente que trabaja ahí adentro que firmar un papel de confidencialidad para que no pueda decir nada.
Sí, sí. Así es, a ver, esa obligación de mantener la confidencialidad, esto es llover sobre mojado, porque ya hay normas. En el Estatuto del Funcionario Público, en el TOCAF, están estas normas.
Sí, vos ya lo has hablado.
Es decir, acá esta es una historia que tiene la intención de decirle al funcionario, no jodan más con esto, ¿está claro?
Claro.
Ahora, si se hubiera aplicado como corresponde, tal vez el señor Héctor de Santa Anna no le hubiera entregado a un empresario privado una investigación que pagó ANCAP y que terminó en manos privadas y le ocasionó daños al propio ente. Ese es el tema, ¿no? De eso ya es lo que hemos venido hablando. Y es lo que estamos esperando que nos digan, efectivamente, qué pasó con esto. Eso está más que probado. Lo que queremos saber es qué va a hacer ANCAP con esto.
Exacto.
Porque si esto le ocasionó pérdidas, ocasiona, por ejemplo, que una planta que está funcionando 33 funcione mal porque no está operando el mejor yacimiento, precisamente por esta circunstancia, porque hubo un gerente del ente que le entregó a un privado documentación privada que debía estar reservada durante un año.
Claro.
Él lo hizo antes, lo reconoció que había cometido un error porque había hecho un caso de confianza. Y en definitiva no pasó nada. Bueno, yo quiero saber qué es lo que va a pasar con esto.
Claro.
Porque ¿de qué vale tener normas que obliguen al secreto si después pasan este tipo de cosas? Y no se adopta ninguna resolución.
Estamos totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, veremos qué pasa. Te mando un abrazo grande, pases bien, cuídate, por favor, y nos reencontramos mañana.
Sí, señor, nos reencontraremos mañana. Un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana, que pasen bien. Déjeme un poquito más Brasil.
¿Quiere un poquito más
favor,
de
Raycon?
No sé si no lo mata
mezquito. ¿Querés irte con esa música hermosa?
Eso, seguro.
Ahí va, mirá.
Imagínese un baile. Pero si usted bailó. ¿Usted bailó? Sí, señor.
No, Raycon.
Yo tuve el relato, papá. Usted estaba bailando. No sé si no estaban bailando arriba de las mesas.
Hasta mañana, Carlito. Te despido con Raycon. Chao, hasta mañana.